con dos circuitos en el Paseo de la Castellana y carreras infantiles en la Plaza de Colón. Participa con tu familia y amigos y tiñamos Madrid de verde. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos allá, que tenemos que contar, o nos tiene que contar Pedro Martín, cuál es la última pista de su reto de esta semana. ¿Estás por ahí, Peter Martín?
Estoy aquí, Munilla, buenas tardes.
Aquí estamos buscando un piloto de Fórmula 1. Está trempante Carlos Miguel, se ha venido aquí nada más que para ver cuál es la última pista.
Carlos Miguel lo tiene que saber fijo, vamos, además porque es, no es un piloto no cualquiera, es campeón del mundo de Fórmula 1. Pero siendo campeón del mundo, nunca ganó el Gran Premio de España. Un campeón que no solamente lo fue una vez, lo fue al menos dos, porque fue campeón con dos escuderías distintas. Y es de un país en el que ha habido muy buenos pilotos. De hecho, él fue el segundo piloto de ese país en proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1. Y la pista de hoy es que su hijo también fue piloto de Fórmula 1. Bueno, uno de sus hijos.
Mira, esa pista para Carlos Miguel me parece que puede ser decisiva. Pero cállate, que te veo ahí.
Sí, ya lo tengo,
Yo también.
Es facilón, pero bueno.
Yo lo tengo.
Voy a callar.
Con las tres de ayer lo tenía. La resolución mañana. Un abrazo, Peter Martín.
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, señoras y señores, extracto del partidazo de anoche. ¿Cómo no? La cabeza visible de la selección de Luis Enrique y del Barça, Pedri.
¿Ha dejado mucha resaca el partido del Bernabéu del domingo?
Bueno, es verdad que fue un partido inolvidable, que creo que no se nos va a olvidar, pero bueno, estamos en la selección y ahora todos somos un equipo.
¿Te miran más desde entonces o no?
No, nos miramos igual y nos reímos igual aquí dentro.
¿Ah, sí? Pero vaciles no a los del Madrid aquí. No hay muchos del Madrid, hay uno.
Solo hay uno y bueno, no vacilamos con eso, creo que...
Además lo tenías cerca el sábado, el domingo la banda, ¿eh?
Sí, estaba cerquita, lo tenía también Ferran muy, muy cerca, pero no, vacilamos mucho aquí dentro, somos un equipo y queremos ganar todos juntos.
Muy bien. ¿Fue excesiva la celebración en el vestuario, la foto de los directivos en el Bernabéu? ¿Entiendes que en el madridismo eso genere cierta sorpresa o cabreo, o te parece algo normal?
Bueno, por una parte lo entiendo y por otra no, porque creo que ellos hubiesen hecho lo mismo. Creo que cuando ganas 4-0 al rival directo, pues lo vas a celebrar así y bueno, creo que te llevas una alegría inmensa cuando sacas un partido así.
Ya que hemos hablado del Madrid y del Bernabéu, ¿te has encontrado alguna vez con la persona que te dijo que no tenías nivel?
Pues no.
No nos lo digas, ¿te acuerdas quién es?
No, la verdad que no.
¿Qué le dirías si te lo encontraras?
Pues nada, que ahora estoy disfrutando en el equipo.
¿Qué pasó el día ese de la famosa prueba en el Madrid? ¿Que si había nieve, que si hacía frío? No sé, ¿cómo fue? ¿Te sorprendiste?
Bueno, la verdad fui allí y los primeros días no pude entrenar por eso, porque había nieve en los campos y bueno, entrené 3 días, uno... Creo que ellos jugaban y me bajaron pues con el B a entrenar y nada, pues al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando y bueno, pues ahora estoy donde quiero estar.
¿Te lo tomaste mal aquello?
Bueno, al principio pues claro que no te gusta que te rechacen de ningún lado, pero bueno, luego te sirve de motivación para, si no me quisieron, pues ahora voy a trabajar para que en un futuro pues pueda venir otra cosa.
¿Has visto el gol contra Galatasaray?
Sí, me ha salido por TikTok.
Cuéntanoslo. Porque no supiste explicarlo después del partido.
Pues nada, me la da Ferran y veo que viene marcado. No tocó la pelota y creo que me la podía haber quitado.
Un crack absoluto, Pedri, anoche con Joseba en el partidazo. Bueno, hoy preguntamos por el Gales-Austria, Senjo.
Sí, Muni, porque se enfrentan Bale y Alaba por seguir su camino hacia el Mundial de Qatar 2022 y preguntamos con quién vas, si con Gareth Bale, con Gales o con Austria, con David Alaba. Estamos camino de 1.500 votos, de momento el 65%. Va con David Alaba, no sé qué pensarán aquí en el estudio, pero están haciendo muchos aspavientos.
Pues escucha, ahora preguntamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Valeria tenía mucha prisa por llegar a este mundo. Tanto que nació a las 33 semanas de gestación, poco más de 7 meses. La contrariedad, la prisa de la niña, muy pronto se tornó en revelación para su madre, para Ana Belén. El bebé era prematuro. Tenía que pasar unos cuantos días en la unidad de cuidados neonatos y fue allí donde Ana Belén encontró a otras mamás como ella, con bebés que necesitaban un cuidado extra.
Tuve contacto con otras madres cuyos bebés estaban en cuidado intermedio o cuidado intensivo. Y entonces allí hay una salita que se llama lactario, donde todas nos sacábamos la leche e intercambiábamos, pues bueno, nuestras historias, que cuánto tiempo llevábamos allí. Y me di cuenta de la cantidad de niños necesitados de la donación materna. Y fue ahí cuando me enteré de pura casualidad.
Supo Ana Belén en esa sala que muchas madres, por diferentes motivos, pues no podían dar el pecho a sus recién nacidos. Ella sí. Es más, no solamente podía darle el pecho a su niña Valeria, sino que podía donar también su leche materna para que otros bebés pudieran tener, como su niña, la que es, sin duda, la mejor alimentación del mundo.
Yo me enteré allí, me informaron la enfermera. Fue justo después de escuchar un caso que siempre recordaré. No recuerdo el nombre de la madre, pero sí el de la hija, la pequeña Estrella, que me contó en el lactario que su bebé había nacido con 650 gramos y que gracias a la recepción de la leche materna ya iba por 1,3 kilos después de 2 meses. En cuanto salí del lactario, a las primeras enfermeras que vi por allí les dije, ¿qué tengo que hacer para hacerme donante? Y me hice donante a los 3 días de parir.
Pues a los 3 días de nacer Valeria, Ana Belén ya era donante de leche materna. Un proceso, por cierto, muy sencillo y con muchísimos beneficios tanto para la mamá que dona como para el bebé neonato que necesita ese alimento materno.
Yo tenía mucha leche, tenía demasiada leche para mi hija. Entonces, todo ese excedente yo seguía sacándome, guardaba un bote para mi hija, otro para donar. Un bote para mi hija, otro para donar. Entonces, le hice un pequeño banco a Valentina y el resto, pues, todo para los bebés que necesitaran.
27 bebés son los que se han beneficiado hasta la fecha. 27 niños se han alimentado gracias a los casi 19 litros de leche materna que Ana Belén ha donado desde ese día. Conocemos los datos porque Ana Belén acaba de recibir una carta precisamente de agradecimiento del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde ha hecho esta donación. Gracias por su generosidad y en nombre de todos los niños enfermos que se han beneficiado. El Banco de Leche Materna de este hospital inició su actividad en el año 2010. Cada año, 45 bebés de los casi 4.000 que nacen allí pesan menos de 1,5 kilos. Ellos son los principales beneficiarios de la leche que se dona.
Y nada, después del análisis de sangre y la entrevista, cualquier mujer sana con una vida saludable y que esté lactando, pues puede ser donante.
La lactancia es uno de los métodos más eficaces para proteger la salud de los niños. Si se extendiese a niveles prácticamente universales, asegura la OMS, se salvarían la vida de unos 820.000 niños cada año.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos a jueves 24 de marzo, se cumple ya un mes del inicio de la invasión rusa en Ucrania y en este tiempo, en este mes, el mundo entero pues ha fijado especialmente en sus dos protagonistas, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hoy vamos a analizar precisamente a los dos en profundidad, sus discursos su comportamiento también. Sonrisas o seriedad, indumentaria militar o traje con corbata, abrazar a tus ministros o humillarlos públicamente. Las decisiones que toman los dos presidentes en cuestiones de comunicación no verbal y cuestiones políticas, desde luego, no son baladí. Vamos a comenzar con las primeras intervenciones que tuvieron lugar precisamente ese 24 de febrero. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Mira, poco después de caer los primeros misiles sobre ciudades ucranianas, este es Vladimir Putin.
Queridos camaradas, sus padres, abuelos y bisabuelos no lucharon defendiendo nuestra patria para que los neonazis de hoy se hicieran con el poder en Ucrania. Ustedes juraron lealtad al pueblo ucraniano y no a la junta antipopular que roba y acosa a su propio pueblo. No sigan sus órdenes criminales.
Bueno, llama la atención especialmente esta última frase, eso de no sigan sus órdenes criminales. En esta ocasión, pues veíamos a un Putin en un escenario bastante sobrio. El presidente ruso aparece en su despacho, sentado en su escritorio con un traje oscuro, pues para transmitir una imagen de que está al frente de la situación, que lo controla todo, ¿no? En definitiva, que tiene el mando. Aquí estoy yo, así que calma, tranquilidad, parece que quiere decir.
Bueno, en esta primera intervención, Putin, ya lanza las primeras claves del discurso de Rusia durante este mes. No habla de invasión, de ocupación o de guerra, sino habla directamente de operación militar. Parece un eufemismo. Así pretende reforzar la idea de que es una acción justa para defender los intereses de Rusia.
La palabra intervención también denota que está pensando, pues, en algo rápido, en una acción rápida, una operación relámpago, y no en un conflicto enquistado como en realidad está siendo. Bueno, esto en cuanto a Putin. Vamos a ver cómo fue la primera intervención del presidente Zelensky.
Queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado a la historia, pero esta historia es diferente, tanto para nuestro país como para Rusia. Hemos roto las relaciones diplomáticas con los rusos. Ucrania se defiende y no va a renunciar a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos...
Aparece aquí, Pilar, un Zelensky muy diferente al que vamos a ver después. El escenario en esta primera intervención es una especie de centro de operaciones, algo que va a cambiar inmediatamente, porque es probable que por motivos de seguridad Zelensky tuviera que cambiar de ubicación, y por eso ahora el escenario en el que le vemos es mucho más austero, ¿no? Es de las pocas veces, y no la única, que vamos a ver a Zelensky con traje, en este caso era un traje y corbata negra. Vamos a decir que en este momento aquí le vemos vestido de civil. Bueno, pues a partir de ahora, siempre que ha aparecido Zelensky en un vídeo que se ha hecho él o le han grabado, aparece con indumentaria militar.
Sí, sí, es verdad, además, que en ese primer mensaje en el que aparece trajeado se le nota también nervioso, claro, no es para menos porque ya estaban bombardeando su país. Pero el mensaje era el esperado. Van a plantar cara, decía. Bueno, lo cierto es que desde esta primera aparición, bueno, de las primeras apariciones, sí, porque estamos hablando de los dos, pues han cambiado bastante y son dos estrategias completamente diferentes.
La noche y el día, nada que ver la una con la otra. Durante este mes de conflicto a Putin se le ha visto bastante poco de forma pública. Incluso se llegó a rumorear sobre su estado de salud o se decía que se había, vaya, ocultado en un búnker por miedo a sufrir algún tipo de atentado. El peso de la comunicación durante estos días la han llevado sus ministros, sobre todo el ya conocido Sergei Lavrov, que es el ministro de Exteriores ruso.
Putin ha sido algo así como el Guadiana, porque le hemos visto en unas ocasiones y luego ha pasado varios días desaparecido. Su gran reaparición fue el pasado sábado, en un acto para conmemorar precisamente los 8 años de la guerra de Crimea. Fue además un acto diseñado como un baño de masas, una vez que Rusia pues ya era consciente de que la guerra en Ucrania iba para largo.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Bueno, así aparecía Vladimir Putin, aclamado y rodeado de miles de banderas de Rusia en un estadio repleto. Allí volvió a repetir que han atacado Ucrania para evitar un genocidio, decía, de la población rusa en la zona del Donbass. Un argumento que sus partidarios, bueno, pues comparten a pies juntillas.
En ese estadio, además, Luninsky de Moscú, vimos a un Putin como si fuese realmente una estrella, intentando pues mostrarse un poquito más cercano, ¿no? Vestido de manera informal y moviéndose de un lado a otro del escenario, dejando además que le aplaudieran. Bueno, parecía que quería dejarse ver y dar una imagen de normalidad en medio de una Rusia aislada ya por prácticamente todo el mundo.
Bueno, muy diferente a la estrategia que ha seguido su adversario, que a él sí, Zelensky aparece numerosas veces, casi a diario, incluso es el mismo quien se graba en las redes sociales los vídeos en forma de selfie. Vídeos grabados de forma natural, como podríamos hacer cualquiera de nosotros. Vamos a analizar estos dos perfiles con la ayuda de Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
Ese elemento de ser un líder moderno, una persona que se ha formado pues en otro sistema, que ha viajado fuera, que tiene conexiones en Estados Unidos, con Israel, que ha entendido muy bien el cambio del comunismo al mundo libre, es un empresario de éxito, etcétera. Todos esos elementos a Putin le inquietan mucho. A Putin le genera una cierta inseguridad.
Bueno, no es algo sorprendente que el actual presidente de Ucrania se maneje también delante de las cámaras, porque antes de ser político era actor, cómico, guionista y también productor hasta 2003. Así que él sabe perfectamente de qué va este mundo de la interpretación y lo que es ponerse delante de una cámara.
Sí, y sabe cómo transmitir lo que dice. De hecho, hay una clave fundamental en el mensaje de Zelensky. Cada vez que interviene en un parlamento extranjero, y ya van unos cuantos, Zelensky siempre busca la empatía directa. Y esto es, por ejemplo, lo que decía al Congreso de los Estados Unidos.
Damas y caballeros, amigos americanos, en su gran historia tienen páginas que les permitirían entender a los ucranianos. Ahora mismo os necesitamos. Recuerden Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre, cuando tu cielo estaba negro por los aviones. Recuerda también la mañana del 11 de septiembre, en 2001, un día terrible.
Bueno, pues ponía ese ejemplo de Pearl Harbor cuando intervino en el Congreso de los Estados Unidos y algo similar ha hecho recientemente cuando ha intervenido en el Congreso de Italia y habló de imaginarse de la ciudad de Génova para compararla con la asediada Mariupol.
Bueno, la vestimenta también es una característica muy diferente entre Putin y Zelensky. Vamos a comenzar con el presidente ruso. Hablábamos hace unos minutos de su reaparición en ese estadio de Moscú y muy atento también a su vestimenta. Una parka de una firma italiana de 12.000 euros, nada menos. No es la primera vez que le vemos con prendas de tan alto valor. También lucía un reloj exclusivo, que ya me gustaría a mí, por un valor superior a los 500.000 euros. Esto se sale de lo normal porque lo habitual es ver a Putin en traje.
Bueno, y la imagen que muestra Zelensky es completamente diferente, salvo en su primera intervención, que sí que le vimos trajeado. Bueno, pues en el resto de apariciones siempre viste con ropa militar, con la intención de ofrecer un mensaje de unidad y compromiso con su pueblo, ¿no? Se muestra como sí, un personaje humilde, incluso a veces aparece con un toque desaliñado. Con la indumentaria de estilo militar, pues también transmite el mensaje de que el presidente es uno más, como ellos, como los ucranianos, y que va a resistir también en su país.
Putin va vestido de hombre soviético, va con un traje oscuro, generalmente con corbata azul o corbata roja, más roja que azul, y bueno, trata de mostrar solemnidad. En cambio, Zelensky, el cambio de vestimenta es fundamental. Él va vestido de militar, pero él va vestido de soldado, es decir, él no tiene galones, no lleva un uniforme de gala.
Otra de las diferencias que hemos visto durante este mes radica en la escena y la puesta en escena. Parece algo sin importancia, pero en esta era digital lo de las imágenes y dónde están grabadas tiene cada vez más fuerza.
Todo tiene su importancia y las imágenes de Putin pues muestran a un hombre encerrado en el Kremlin, rodeado además de poquitos asesores. Sí. Te sonará seguro, Ángel, y seguro que a nuestros oyentes también, esa imagen de una mesa enorme, solitaria, con dos asesores en una punta y Putin en el otro extremo.
Totalmente.
¿No? Pues eso, es que el presidente ruso a menudo se muestra como una figura aislada y distante.
Pero destacaría en todo momento el tono de amenaza con cualquiera, con el propio Zelensky, evidentemente, con sus propios colaboradores. En algunos vídeos se ve como dos de sus ministros bajan la cabeza por temor y nadie le quiere mirar, nadie se le acerca, etcétera. Ese tono de amenaza pues es muy claro. Y también ese tono de amenaza es con distintos países, porque también ha amenazado a otros países como Finlandia, como Suecia, como Moldavia. Y eso, evidentemente, en el caso del presidente ucraniano no será, es completamente distinto.
Bueno, es una posición de Putin marcando distancias y es como si quisiera dejar claro que las decisiones las toma él. Nada que ver con el presidente ucraniano, nos lo dice el profesor Alberto Priego. Zelensky se muestra como un servidor del pueblo. Por lo general se dirige a los ciudadanos sentado en una silla y con la bandera de Ucrania a su derecha y poco más.
En todo momento aparece en el Palacio Presidencial y el sillón verde, que es el sillón del presidente de Ucrania, es un protagonista más. ¿Por qué hace eso? Porque lo que él quiere mostrar es que él sigue al mando del país. Sigue al mando del país en su despacho, en su sillón. Por lo tanto, el plan que tenían los rusos desde el principio, que era llegar a Kiev, deponer al presidente y poner otro presidente, pues ha fracasado. Y eso también ha minado la moral de las tropas rusas.
Bueno, hemos marcado las diferencias, pero ¿hay algo en lo que se parezcan los dos presidentes? ¿Algún elemento que les una en su discurso?
Hombre, les une básicamente la zona geográfica, pero poco más, porque son el presente y el pasado, y no me estoy refiriendo a que uno vaya a ganar y otro vaya a perder. Putin es el señor mayor, tiene 70 años, tiene un pasado complicado como miembro del KGB, después del FSB, y Zelensky es lo que se supone que tienen que ser los líderes de la antigua Europa del Este.
Bueno, también ambos coinciden en que han apelado a la amenaza nuclear de Rusia, pero por motivos diferentes. Putin lo hace como amenaza para el resto de países y Zelensky lo hace como advertencia, precisamente, al resto de países. Ojalá, Pilar, ambos empezaran a coincidir en cómo parar esta guerra.
Gracias, Correas. Pues precisamente esta guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ha provocado ya el éxodo más rápido que hemos visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Otras personas no han podido, en cambio, salir del territorio ucraniano y algunas de las que están atrapadas son niños. Muchas, de hecho, son niños. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia acaba de dar a conocer que más de la mitad de los niños ucranianos han tenido que abandonar sus hogares desde que Rusia lanzó su ofensiva. Unos han buscado seguridad en otras zonas de Ucrania y otros han cruzado a países vecinos. Pues de la situación de los niños ucranianos vamos a hablar a continuación. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hay 90.000 niños actualmente en orfanatos y para muchos de ellos está siendo complicado dejar atrás la guerra y todo lo que supone. Algunos de estos menores ya conocen España, a donde han venido a pasar veranos y temporadas de vacaciones de Navidad. Sus familias de acogida están, Carmen, deseando poder volver a cuidarles, pero es algo que no en todos los casos están consiguiendo.
Pues sí, no para todos está siendo posible, Pilar. Entre esos niños, miles están atrapados ahora mismo en Ucrania y entre ellos está Yanina. Ella cumplió 7 años con su familia de acogida en Madrid el pasado diciembre y un mes antes de que Putin activase la guerra en Ucrania se despedían en el aeropuerto porque se habían terminado ya esas vacaciones y la menor debía regresar a su país. Alicia Pozo, que es su madre de acogida en España, no olvida ese momento.
Cuando se fue, la verdad es que la despedida en el aeropuerto fue bastante dura. Ya estaban las noticias que Rusia estaba acercando tropas a la zona de Donbass y demás. Y es verdad que no nos esperábamos esto. Entonces, bueno, pues nos tranquilizamos pensando que en junio venían otra vez y demás.
Pues ahora el problema es que no saben si la van a poder volver a ver, un reencuentro que ansían. Y que están intentando que se pueda producir, están removiendo Roma con Santiago, están también en contacto con otras familias de acogida y con la organización Niños de Ucrania y Andalucía. Alicia se comunica a diario con Ana, la madre biológica de Yanina. Están en una aldea junto a la frontera con Bielorrusia, controlada casi desde el inicio de la guerra. A pesar de ello, las sirenas siguen sonando y han pasado muchos días sin nada para llevarse la boca.
Por ejemplo, la madre de Yanina, de mi niña, ella lo que me dice es: yo no puedo salir porque tengo hijos que están a punto de entrar en edad de servir. Yo no les quiero dejar solos. Entonces, pero por favor, si tú puedes sacar a Yanina, sácala.
Aunque Yanina pues tiene familia, esa madre, Ana, pues no podían tampoco antes de la guerra ocuparse de ella. Por eso vivía en el orfanato y comenzó a venir a nuestro país antes de acoger. Y según nos dice Alicia, que tiene otros 3 hijos de entre 6 y 3 años, por su propia experiencia, antes de eso es preciso, nos dice, asegurarse de que tienes la capacidad, la energía y el espacio suficiente. Es, asegura, algo difícil, pero también bonito y emocionante. Una forma, entre otras muchas, de ayudar.
Pues Carmen, gracias por acercarnos la historia de Yanina.
A vosotros.
Y hay otra familia pues que cada año acoge también a un niño ucraniano, concretamente a Maskin Kutsko, que tiene 12 años. Se lo traen a España durante las vacaciones de Navidad y también durante el verano. Con el estallido de la guerra, pues no dudaron en ir a por él y acabaron trayéndose a España un autobús repleto de niños. Vamos a hablar con Gonzalo Cordero. Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo fue esto. Vosotros fuisteis a por vuestro niño, al que conocíais, al que habíais tenido ya en vuestra casa, en verano, en Navidad, y al final volvéis con 40 niños de Ucrania.
Sí, bueno, es que lo hubiera hecho cualquiera, ¿eh? Todo el mundo me dice, oye, pero ¿qué hiciste? Pero qué valiente. Y yo, no, eso lo hace cualquiera que se vea en aquella situación. Nosotros, cuando se empezó a poner la cosa tensa la semana anterior al estallido de la guerra, ya pensamos en traerle. Él lleva 6 años viniendo a España en verano y en Navidad y además nos había pedido venir a estudiar y como ha cumplido 12 años este año, era ya el primer año que tenía permitido poder entrar en España a estudiar. Entonces, pues ya reservé un billete para ir a buscarle, pero con tan mala suerte que al día siguiente me llamaron de las líneas aéreas ucranianas que habían cerrado el espacio aéreo y ya estalló la guerra. Entonces, pues dije, bueno, pues vamos a intentar sacarle. Entonces, nada, me fui para allá con otros 2 padres también de niños de acogida. Y cuando llegamos allí, lo que nos dimos cuenta era el comienzo, eran los inicios de la guerra, que en la frontera estaba llegando muchísima gente, muchos niños de la misma asociación que la nuestra, y que no podíamos coger a nuestros niños y volvernos directamente. Entonces, pues nada, nos quedamos allí, Luisa, Hugo y yo, intentando coordinar las recogidas en frontera, hablando con otras organizaciones, con Infancia ENAD y con organizaciones polacas que ya habían llegado a la frontera, y poco a poco los íbamos alojando en un hotel hasta que llenamos un autobús.
¿Cuántos días pasasteis allí, Gonzalo?
Una semana estuvimos allí. Pero bueno, ya digo que es la circunstancia que te encuentras. En realidad, además, te das cuenta que te puede pasar a ti. Entonces, no tienes ninguna duda que te tienes que quedar allí. Claramente, ayudar a la gente que tiene que salir. Yo, ahora, cuando he escuchado a Alicia hablar de Yanina, pues la verdad que me he emocionado porque es de la misma asociación que la nuestra y son los niños que hay bastantes en la zona esta de Sol, cerca de Bielorrusia. Uh-huh. Que no pudimos sacar al principio, que era cuando teníamos realmente que haberle sacado. Y ahora está muy complicado. Pero bueno, seguimos intentándolo.
Bueno, trajisteis a 40 niños, entre ellos Maxim, que es el niño de acogida que habéis tenido en vuestra casa. ¿Cómo está el pequeño?
Pues bien, hombre, no ha venido como suele venir, claro, en verano y en Navidad, porque él cuando vuelve a Ucrania vuelve también muy contento, con ganas de ver a él. Viven con muchas carencias, porque los niños que vienen con estas asociaciones normalmente son o de orfanatos, o como en el caso de Maxim no es de orfanato, pero viven sin padres, viven 4 hermanos menores en una casa muy humilde, pero tienen su pequeño mundo. Entonces, claro, ahora cuando han venido y en el autobús, cuando yo venía con los niños y las madres, no era aunque habían salido de allí, estaban contentos por salir, pero no había previamente alegría en el autobús. Entonces Maxim pues está más callado. De hecho, hoy está más contento porque ayer conseguimos sacar a 2 sobrinos suyos, de un hermano que está casado, que es mayor que, bastante mayor que él, y a su cuñada, de una zona muy, muy conflictiva. Y bueno, está más contento, pero claro, está muy preocupado. Porque, de hecho, ayer me comentó que había muerto un chaval que él conocía en la guerra. Entonces, su cabeza
duro, ¿no?
Está... Sí, muy duro.
Claro, estamos hablando que tiene 12 años, ¿verdad?
Sí, tiene 12 años.
Es perfectamente consciente de todo, claro.
Es consciente de lo que está ocurriendo, sí. Sí, además, él pues me escucha. Él venía en el autobús conmigo y yo desde el autobús intentaba coordinar, sacar más gente de la frontera y él aquí en casa... Sigue escuchándome metido en el lío porque a raíz de venir al autobús pues se ha corrido un poco la voz de mi teléfono y mi nombre, entonces me sigue llamando gente de Ucrania para que les ayude a salir.
¿Y el resto de niños que viajaban en el autobús y que os trajisteis a España, Gonzalo? Algunos, claro, venían con sus madres, creo, pero otros no. En este caso, ¿qué ha pasado con todos estos niños? ¿Están con familias españolas?
Sí, la mayor parte venían con madres, porque, claro... los niños, nosotros cuando estuvimos allí tampoco teníamos mucha capacidad, nos centramos en los niños de la asociación, que eran los que tenían nuestro teléfono de contacto para cuando llegaban a la frontera llamarnos. Entonces ellos venían normalmente con las hermanas, los hermanos y la madre. Venían 2 niñas solas, pero que ya habían venido y tenían aquí sus familias de acogida. Para esta, claro, el número se multiplicó. Entonces, Luisa, que es una crack, que es la que vino conmigo a Polonia, pues ha organizado toda una red de familias de acogida que, bueno, pues están acogiendo a familias de 3 y 4 niños con madre y buscándoles escolarización, clases de español. En fin, la verdad que todo el mundo está muy volcado.
Pues sé que estáis volcados, sé que seguís trabajando y que os seguís moviendo y organizando para seguir trayendo a niños a nuestro país. Gonzalo, que haya suerte, que podáis seguir, pues eso, rescatando a más niños de ese horror de la guerra. Y si vienen con sus familias, pues muchísimo mejor, sino aquí desde luego en España van a estar muy bien cuidados y muy queridos además. Gonzalo, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias y solo quería también mandar un saludo muy fuerte y agradecer a los que están dentro de Ucrania, que realmente esos son los que son los valientes, a Nicolás Castellano, un periodista de la SER, que es el que me puso en contacto con Chiqui, que creo es de Antena 3, que se ha metido hasta, vamos, hasta las líneas de combate prácticamente para sacar a la furgoneta que está viniendo hoy. Entonces esa gente que está dentro de Ucrania sí que la quiero mandar un fuerte abrazo y darle un agradecimiento enorme, ¿no?
Pues ahí queda. Ahí queda ese agradecimiento para todos ellos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias. Gracias.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tocaya.
¿Qué nos vais a contar hoy en un ratito en mediodía?
Pues mira, hablabas de estos niños acogidos en España, niños ucranianos, niños que la verdad es que todos ellos estarán seguramente ya escolarizados en diferentes comunidades autónomas, porque esto se está haciendo rapidísimo. Hay ya alrededor de 3.000 menores ucranianos que están ya en el colegio, ya escolarizados en España. Y hemos visitado en la tarde a Anastasia, tiene 14 años y desde hace 3 semanas va ya a clase en el Instituto Julio Caro Baroja de Fuenlabrada, segundo de la ESO. Es la primera niña ucraniana que hay en este instituto y hablamos con ella en su clase de física y química. Ahora enseguida la escuchamos.
Pues tan enseguida que es nada, en unos minutitos a partir de las 4 te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí está Uriarte, por ejemplo, a Opa.
Sí, ¿eh?
A Opa.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hacen... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me...
Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos,
sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
Pues hay alguno que puede volver.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Soy Mónica Carrillo, la candidata del Cambio Tranquilo para suceder a Matías Prats en Línea Directa y que te baja hasta 100 euros tu seguro de hogar. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Y yo soy el desconocido. Y mira, también te doy desde ya esa bajada de hasta 100 euros, incluyendo servicio de manitas. Tranquilamente.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Rindo porque el tiempo huele a vuestra compañía.
Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Charán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico.
Automecánico Pacharán Navarro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.